Они что, думали, что мы сейчас оттуда убежим, что ли? Да нет, конечно. Россия не та страна. Но допускаю, что действующее руководство Турции решило показать американцам, европейцам, да, мы исламизируем страну, но мы такие...
Putin ha firmado ya el decreto por el que establece que los compradores de gas ruso deben pagar en rublos a partir de hoy. Pero, ¿qué está pasando a su alrededor? ¿Le están contando sus ayudantes la realidad de su ejército o directamente le están engañando? Según la inteligencia británica, se estaría enfrentando a una insurrección en su ejército. Mientras, sus tropas se están reagrupando para preparar la segunda fase de la guerra mirando al Donbass, al este de Ucrania. ¿Y el ejército ucraniano? Pues tenemos que fijarnos también en su estrategia, en cuál es el secreto de su éxito y en cuáles son los pilares de su defensa. Son muchas preguntas que necesitan respuesta y la vamos a dar desde Leópolis, Washington y Londres. Soy Javier Attard y hoy es viernes, es 1 de abril.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
¿Hacia dónde camina la guerra exactamente? Tanto la OTAN como el Pentágono apuntan a eso que se conoce como Donbass, que es una región del este de ucraniano donde se encuentran todos esos territorios separatistas prorrusos.
I don't want to put too much stock in that at this time because we don't have that much hard evidence.
Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, ha puesto en duda en las últimas horas que Rusia se esté retirando realmente del cerco de Kiev, por aquello de que a Rusia hay que juzgarla como a casi todo en la vida, por sus acciones más que por sus palabras. Y este extremo parece que no está tan claro. De este asunto charlamos con el corresponsal del Mundo en Washington, con Pablo Pardo. Hola, Pablo.
Hola, ¿qué tal? Desde Washington.
Por situarnos, ¿a día de hoy está Rusia perdiendo la guerra?
Sí, Rusia está perdiendo la guerra. Lo que pasa es que la está perdiendo por muy poco. Es decir, no está sufriendo ninguna derrota estratégica. La guerra ha entrado en una fase de desgaste y el que aguante más vencerá. Pero hay que recordar que Rusia es quien ocupa territorio de Ucrania, no a la inversa. Por consiguiente, Rusia, digamos que ya tiene ganada una parte de la guerra, aunque no esté alcanzando sus objetivos militares, que eran derrocar al gobierno ucraniano y pues convertir a ese país en un protectorado.
I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow.
No hace falta ni que diga que es este momento, ¿verdad? La bofetada de Will Smith en los Oscars este pasado fin de semana. Esta noticia, esta semana, ha eclipsado en Estados Unidos casi todo lo demás, pese a competir con otras noticias de miles de civiles muertos, por ejemplo, en Mariupol. ¿Por qué, en el caso de esta guerra, Pablo, el tiempo juega a favor de Moscú?
El tiempo probablemente juegue a favor de Moscú porque las democracias se cansan muy deprisa, la tensión informativa cambia constantemente y pues la tensión y la presión de las noticias y el impulso político también que ha habido en el caso de la invasión de Ucrania en el último mes, pues es bastante probable que se vaya difuminando a medida que pase el tiempo. Es poco probable que esta guerra, por muy grave que sea, a todos los niveles vaya a copar las noticias durante 6 meses o durante 1 año. Entonces digamos que Rusia en ese sentido juega un poco con el tiempo a su ventaja, porque lógicamente en una dictadura no tienes que preocuparte de la opinión pública, no tienes que preocuparte de los medios de comunicación, porque ellos básicamente hacen lo que tú quieras. Si Rusia es capaz de seguir manteniendo la presión sobre Ucrania, pues es bastante probable que sobre todo algunos países europeos, como Francia y Alemania, que son mucho más contemporizadores con respecto a Moscú, presionen al gobierno ucraniano para que acceda a algún tipo de acuerdo con Rusia, si es que esto evidentemente es posible, que eso es no está claro. Y sobre todo los ucranianos, digamos que ya Rusia les ha invadido 2 veces, tienen bastantes motivos para desconfiar de cualquier propuesta que les haga Moscú.
el ejército ruso está reorganizando sus fuerzas para continuar con la guerra. ¿Cuál es realmente el siguiente paso y cómo va a ser la siguiente fase?
La siguiente fase de la guerra, lo que se espera, digamos, es que el eje de los combates se traslade hacia el este, en la región del Donbass, que es fronteriza con Rusia, y también para mantener el territorio que conecta el Donbass con la península de Crimea y que Rusia ha conquistado en este mes de guerra. La guerra al mismo tiempo también se mantendría, digamos, los frentes se mantendrían en torno a la ciudad de Kiev, a la capital de Ucrania, porque Rusia quiere mantener la presión sobre Kiev para que así los ucranianos tengan un volumen importante de fuerzas distraídas en la defensa de la ciudad, con lo cual previsiblemente va a seguir habiendo bombardeos, va a seguir habiendo ataques en Kiev que procederán fundamentalmente de las bases rusas en Bielorrusia. En el este del país está por ver cómo va a ser la guerra. Evidentemente hay una cosa que parece bastante clara, que es que Rusia tiene un problema de soldados. Muchos de sus soldados eran soldados de reemplazo que estaban haciendo la mili, muy mal entrenados, completamente engañados y que lógicamente no tienen ninguna gana de morir en esta guerra. Otro problema también es, digamos, la calidad de su mando, los generales, etcétera. Pues parece que la guerra les ha ido bastante mal. Una de las ventajas que Rusia tendría al hacer la guerra desde el este es que ahí tiene más bases, porque ya ocupa esa región desde hace bastante tiempo, desde hace 7 años, y por consiguiente los problemas logísticos catastróficos que ha tenido en otras partes de Ucrania pues serían menos, menos acuciantes. En todo caso, digamos que se trata fundamentalmente de mover a la mayor cantidad posible de soldados del norte, digamos de la región de Kiev, también del sur, sobre todo de Jersón, hacia el este, para ver si al menos Rusia puede quedarse con, digamos, el tercio oriental de Ucrania.
It increasingly looks like Putin has massively misjudged the situation.
Sir Jeremy Fleming es uno de los máximos responsables de los servicios de inteligencia británicos. ¿Y de qué avisa? Pues avisa de situaciones muy serias que podrían estar ocurriendo en este momento dentro de las tropas rusas desplegadas en Ucrania. Sobre este asunto me ha dejado algunos mensajes Carlos Fresneda, corresponsal de El Mundo en Londres.
Sir Jeremy Fleming, uno de los jefes de la inteligencia británica, ha asegurado públicamente que Vladimir Putin se enfrenta a una creciente insurrección entre sus soldados y que se están produciendo actos de autosabotaje en el ejército ruso, desde el derribo de un avión propio a rebeliones contra los altos mandos. Jeremy Fleming es el director del cuartel general de comunicaciones del gobierno británico y no se distingue precisamente por sus apariciones en público. Sus declaraciones a su paso por la Universidad de Canberra en Australia suponen un paso más allá en la guerra informativa durante la invasión de Ucrania.
La OTAN estima que Rusia ha perdido entre 7.000 y 15.000 soldados en el primer mes de guerra. En la cifra más alta, tantas bajas como todas las que tuvo la Unión Soviética en casi 10 años de ocupación de Afganistán. Lo que están viendo algunos soldados rusos les está llevando al punto de desertar. Millón. Vamos a detenernos en esta palabra. El ministro de Defensa ucraniano llegó a hacer una oferta a los invasores, 5 millones de rublos a cambio de la rendición. Ahora esa palabra, millón, adquiere un significado bastante importante.
Según estimaciones de la OTAN, efectivamente Rusia pudo haber perdido entre 7.000 y 15.000 soldados en Ucrania, aunque oficialmente se reconoce la muerte de 1.800. Al menos 7 generales han muerto en el campo de batalla y se estima también que 20 de los 120 batallones están inoperativos por las acciones de la resistencia ucraniana, que ha creado su propia legión de voluntarios rusos para atraer a los desertores a sus filas. Se ha implantado incluso un código, que es Million, un código que permite a los soldados rusos entregarse y rendirse sin resistencia a cambio de una amnistía y una recompensa por parte del ejército ucraniano.
Уважаемые коллеги, мы провели совещание с Министерством финансов.
Este es el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Ha tenido que aclarar que su reciente desaparición de la esfera pública se debe a problemas de salud, porque otras informaciones apuntaban a una decepción de Putin por la marcha de la guerra. A Carlos le he preguntado si los asesores del presidente de la Federación Rusa, su entorno, le está diciendo la verdad de lo que está ocurriendo.
El jefe de inteligencia británica ha hecho también suyas las recientes alegaciones del Pentágono, afirmando que los altos mandos del ejército ruso están ocultando a Putin la información sobre lo mal que va la guerra. Las declaraciones han sido casi simultáneas, con lo cual hace pensar que Washington y Londres están realmente ejerciendo una pinza informativa sobre Rusia, lo llevan haciendo desde el inicio de la guerra y lo están haciendo además cada vez más frecuentemente.
Rusia está perdiendo, por ahora. Su ejército tiene problemas, ya hay algunas grietas en el Kremlin. ¿Y a qué se debe esto? ¿Tiene que ver, en parte, con la respuesta ucraniana? Pues responde a muchos factores, pero la respuesta es sí. Un sí, además, bastante rotundo. Para analizar los exitosos pilares de la defensa de Ucrania, vamos a ir hasta allí, después de pasar por Washington y Londres. Alberto Rojas, Leópolis, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
La defensa de Ucrania está siendo un éxito hasta el momento y eso es gracias a unos aciertos militares que explican pues cómo ha logrado defender su territorio, además contra todo pronóstico, y esto último es muy importante. Uno de los pilares de todo esto es el uso de la inteligencia.
Claro, yo creo que eso es el principal. Hemos analizado los errores rusos, que son muchos y que ya todo el mundo conoce, pero no hemos hablado de los grandes aciertos ucranianos en su defensa. Y yo creo que el principal tiene que ver con la inteligencia, con la colaboración de los países occidentales, que son los que tienen, lógicamente, todos esos satélites, no solo para ofrecernos una imagen casi en tiempo real de todos los movimientos rusos sobre el terreno, sino que tienen radares capaces de detectar aviones, misiles en el aire por parte de los rusos, y también incluso escuchar conversaciones sin cifrar, como las que están usando en muchos casos la tropa de Moscú sobre el terreno, con lo cual es casi mantener al enemigo a la vista y bajo escucha.
Como bien dices, hemos hecho hincapié en todo este tiempo en los errores rusos, pero no del todo en los aciertos ucranianos. Su ejército está bien preparado, se volaron puentes, se abrieron diques en el río Dnieper para inundar comarcas enteras al norte de Kiev y se golpeó, y por esto te pregunto, ya con la invasión en marcha, a las comunicaciones rusas.
Sí, eso es. ¿Sabes? La única ciudad que han conseguido tomar los rusos, la única capital de provincia, si quieres, que han conseguido tomar los rusos es Gersón. Uh-huh. Y justo es el puente que no consiguieron volar los ucranianos. Todos los demás, incluido el puente de Bucha, que es muy importante para poder acceder a Kiev, los volaron a tiempo y eso provocó que, lógicamente, el ejército ruso tuviera muchas más dificultades para avanzar, porque ya hay que montar un puente de pontones, que es una cosa que montan los ingenieros del ejército, pero por muy rápidos que sean, digamos que es una posición muy expuesta al fuego enemigo. Es mucho más difícil tener tú que improvisar un puente que realmente que encontrarte el puente intacto, ¿no? Con lo cual, eso ralentizó muchísimo las operaciones rusas.
Alberto, ¿cuál ha sido el acierto que ha tenido el ejército ucraniano en su, no sé si llamar golpe, contra la logística de Rusia?
Bueno, yo creo que eso también es un pilar fundamental. Me decían el otro día estos voluntarios del batallón Haidar en el norte de Ucrania que ellos, que habían estado combatiendo en las afueras de Kiev, lo que hacían es dejar pasar los tanques. Si había una columna de tanques, la dejaban pasar, ya se encargaran otros de esa columna, pero nosotros nos encargamos de lo que viene después, que es el convoy logístico, que son los camiones cisterna y las furgonetas que llevan la comida y la gasolina al frente, las medicinas y todo lo necesario. Cuando tú a una columna blindada la dejas sin gasolina, ya no es operativa. Por tanto, mata a los pájaros de un tiro. Acabas con sus líneas de abastecimiento y además haces que esos tanques acaben frenándose en su avance. Eso es otro de los éxitos.
Y uno de los últimos pilares, Alberto. Aquí hemos hablado también largo y tendido, lo hemos hecho sobre el combate urbano y sobre las técnicas que han utilizado los ucranianos con ese manual al que tuviste acceso y sobre el que hablamos la semana pasada. Ahí está la clave para que no hayan podido tomar las grandes ciudades. Pero quiero que hablemos, en este caso, teniendo en cuenta todo eso, de la importancia de lo que ha ocurrido con las vías férreas.
Claro, es que lo que también han hecho otro gran éxito es volar los nudos de comunicación ferroviarios. ¿Y eso qué provoca? Normalmente los tanques, las columnas blindadas, solo se mueven por carretera cuando están muy cerca del objetivo, porque mover tanques muy lejos de su objetivo normalmente te hace gastar muchísima gasolina. Luego el tanque es un vehículo pesado, muy lento, que además, si hace muchos kilómetros, se suele romper, suele tener averías. Y eso tarda mucho en repararse. O sea, no, tú no puedes llegar a hacer con tanques 100, 200 kilómetros. Eso es absolutamente inviable. Por eso necesitas trenes que te lo acerquen mucho más a la línea del frente. Y cuando los ucranianos volaron todas esas líneas de tren que venían precisamente de Rusia o de Bielorrusia, porque están, digamos que en época de paz, esas líneas férreas están comunicadas, el ancho de vía, además, el viejo ancho de vía soviético es el mismo para ambos países. Al romper esos nudos ferroviarios, ya los rusos no pudieron contar con las vías férreas que le hubieran venido también para mover todos esos tanques mucho más cerca de Kiev.
Pues estas son las claves o algunas de las claves del éxito ucraniano en la guerra contra Rusia. Alberto Rojas, Leópolis, muchas gracias.
Gracias a ti.
La verdad es que después de toda esta explicación, poco más puedo y debo añadir. Esta es la guerra de Ucrania, en tres pasos. Los motivos por los que está aguantando la defensa ucraniana, todo a lo que se está enfrentando Rusia y por qué a día de hoy está perdiendo, y cuál es el siguiente paso del desarrollo de este conflicto. Pablo Pardo, Carlos Fresneda y Alberto Rojas han hecho posible hoy este episodio de El Mundo al Día, que volverá ya el próximo lunes. Este podcast puedes escucharlo siempre en elmundo.es y también en las principales plataformas de audio en la que utilices normalmente, donde te puedes suscribir. Además, gracias por estar al otro lado una semana más. Aquí Javier Atard, encantado de saludarte.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.